Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 26 de octubre. Estamos a las puertas del fin de semana más largo del año. Y no porque vaya a hacer frío, que lo va a hacer, sino porque el domingo tendrá 25 horas. Cambiamos la hora en la noche del sábado al domingo y entramos en el horario de invierno. A las 3 volverán a ser las 2. En la noche del sábado al domingo. El invierno está viniendo. Es lo que vamos a vivir sobre todo el domingo, jornada en la que no superaremos los 10 grados. Ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid, 7 en la Sierra, 8 en la zona sur. Estamos contando noticias en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. El presidente de la Generalitat, Quintorra, insiste en que no va a aceptar otra sentencia que no sea la absolución de los políticos independentistas encarcelados. Todo ello después de que el Tribunal Supremo haya dado otro paso más al ordenar la apertura de juicio oral, cerrar la instrucción del juez Llarena contra los 18 procesados por el golpe al Estado de octubre del 17, 9 de ellos por rebelión. Entre ellos, Junqueras, el exvicepresidente, 9 consejeros, la expresidenta del Parlamento, Forcadell. Torra insiste en la amenaza si no sale lo que él quiere.
Hoy se consuma una infamia. El Estado español abre juicio oral no contra 9 políticos catalanes, sino que los abre contra más de 2.300.000 votantes que votaron en el referéndum.
Son 18 los procesados, 9 por rebelión. El último sondeo del CIS indica que el PSOE se dispara en intención de voto con el 31,6%, sacando 10 puntos a Ciudadanos, 14 al PP. Es decir, con estos datos, más la suma del voto de Podemos, actual socio presupuestario y parlamentario del Gobierno, debería convocar elecciones el presidente del Gobierno, porque esos números le dan una mayoría absoluta con Podemos. El CIS se daba a conocer al día siguiente de la ruptura de relaciones del presidente del Gobierno con el presidente del PP, tras la intervención parlamentaria en la que le hizo partícipe y responsable del golpe de Estado en Cataluña. Dice Casado que el Gobierno con quien debería romper es con los independentistas.
Entonces yo, como soy una persona responsable y como a la política se viene llorado, lo que digo es que, por supuesto, que yo no rompo relaciones con nadie más que con los independentistas y con Bildu.
La imagen de este día es del ex vicepresidente del Gobierno, ex presidente de Bankia, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que ha pasado la noche en Soto del Real para cumplir la condena por apropiación indebida, 4 años y medio, en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Rato, a la puerta de la cárcel, pedía perdón a la sociedad y en general a todos aquellos a los que haya perjudicado en su acción. También disculpas pedía hoy Carlos Lesmes, presidente del Supremo, en este caso por el espectáculo que está dando el Tribunal Supremo en el caso de las hipotecas. El asunto está pendiente para el 5 de noviembre, aunque la sentencia en firme veremos qué deciden sus señorías sobre la entrada en vigor o no de la sentencia antes o después de la fecha de la que se ha tomado la decisión. Estamos comenzando este día, este viernes 26 de octubre, lo primero el tráfico. Alfonso Martínez, buenos días, Dirección General de Tráfico.
Buenos días, hasta ahora el incendio de un vehículo en la M50 origina el corte de 2 carriles y genera retenciones en Rivas hacia Madrid, dirección A2. Dificultades además en esta misma vía y sentido a la altura de San Fernando de Henares. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío y la M607. A la altura de Colmenar Viejo. Densidad circulatoria también en la M40, en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido a 2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6.
Ahora mismo no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Ahora mismo son las 7 y 4 minutos. Contamos en primer lugar lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este día en España que está comenzando. El Tribunal Supremo abre juicio oral, será en enero, por el proceso independentista catalán a 18 políticos entre los que se encuentra el ex vicepresidente Junqueras y la expresidenta del Parlamento Forcadell. No afecta a Puigdemont ni a los huidos, para los que hay una investigación separada, informa Lupe Ortiz.
Por declarar unilateralmente la independencia de Cataluña al margen de las vías legales, veremos en el banquillo de los acusados a 18 líderes secesionistas, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras. No estará quien encabezó el proceso, Carles Puigdemont, huido de la justicia junto a sus ex consejeros. Ellos serán juzgados y vuelven a España. Entre tanto, el Supremo cierra la investigación, que está concluida, y rechaza la pretensión de los acusados, que presentaban diligencias sin fin para dilatar el arranque de la vista. Lo que tengan que decir será ya en el juicio. Ahora se abre un plazo de 5 días para que Fiscalía y Acusaciones, Abogacía del Estado y Vox envíen sus escritos provisionales, calificando los delitos y las penas, delitos de rebelión, malversación y desobediencia, que están castigados con hasta 30 años de cárcel. Pueden al final del juicio, eso sí, modificarlos. Un juicio que arrancará con el año 2019 y que se prevé largo, en torno a los 2 meses. La sentencia podría llegar en el mes de mayo.
Los partidos independentistas consideran que la apertura de juicio es una prueba de que no hay separación de poderes en España. El presidente Daniel Quintorra, ya lo hemos escuchado, insiste en que no aceptará otra sentencia que no sea la de la absolución. Desde el gobierno, la ministra de Justicia, la magistrada Margarita Robles, encuadra la apertura del juicio oral dentro de la normalidad procesal.
Es el trámite ordinario, normal en el procedimiento judicial. Hay que tener confianza en esa tramitación del procedimiento y finalmente serán los jueces los que digan la última palabra, pero es normalidad procesal.
Por cierto, que hay malestar en el Tribunal Supremo después de que el gobierno públicamente haya expresado su posición política en cuestión al delito de rebelión, diciendo que en el caso del ocurrido en Cataluña en octubre del 17 no cuadra con el delito de rebelión en relación con los políticos independentistas procesados. La imagen de este día, la del exvicepresidente del gobierno, expresidente de Bankia, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que tenía en ese cargo rango de jefe de Estado, ha pasado su primera noche en la cárcel después de intentar por todos los medios retrasar su ingreso en prisión. Entraba ayer en Soto del Real, donde cumple 4 años y medio de prisión por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid, Javier Mardomingo.
No había marcado aún el reloj la 1 de la tarde y Rato llegaba a Soto del Real en un coche que conducía su mujer, cargando 2 bolsas de deporte. Ha caminado hacia la entrada de prisión. A Rodrigo Rato, que lo fue todo en política, se le ha visto afectado. Consciente de que eran sus últimos minutos en libertad, no ha podido eludir a los medios y ha aprovechado para hacer algo que no había hecho hasta ahora, para pedir perdón.
Que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
Hoy será la primera de muchas noches en prisión para él. No podrá obtener permisos hasta que cumpla 1/4 de la condena de 4 años y medio de cárcel por las tarjetas Black. Saldrá, eso sí, para declarar por las otras causas que aún tiene pendientes, la salida a bolsa de Bankia y la que investiga el origen de su fortuna.
Rato pedía perdón a las puertas de la cárcel. Y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que también se ha disculpado por la gestión que ha realizado de la sentencia que atribuye a la banca el pago del impuesto a actos jurídicos documentados de las hipotecas. Hay pendiente una reunión de los jueces el día 5 de noviembre para ver desde cuándo está en vigor esa sentencia. Dice Lesmes que no ha habido presiones por parte de los bancos.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto.
7 y 9 minutos.
Lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Decía yo que 7 y 9 minutos. El gobierno sigue dando por rota las relaciones con el PP después de que el miércoles su líder Pablo Casado llamara golpista en el Congreso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice Casado que Sánchez, con quien debería romper relaciones, es con los independentistas.
El problema es de una victimización, sinceramente, que nadie se cree. ¿Por qué el señor Sánchez no rompe con Puigdemont, con Torra y con Otegi? ¿No? ¿Por qué se pone tan digno porque nosotros exijamos que ponga freno al desafío secesionista?
El líder de Ciudadanos, Rivera, ha acusado al presidente del gobierno de haber abandonado a los constitucionalistas.
Creo que hay muchos, por no decir todos los constitucionalistas en el Partido Popular, en Ciudadanos, hay parte o buena parte de esos constitucionalistas en el Partido Socialista, pero también estoy convencido que Pedro Sánchez no es uno de ellos. Y por tanto yo diferencio entre el sanchismo y el constitucionalismo. Y creo que hay que volver al constitucionalismo del siglo XXI.
Y luego está el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que anuncia que el Partido Popular cae a plomo en las encuestas y que es el PSOE quien aumenta su ventaja. Los socialistas doblan en votos a los populares, que pierden la segunda posición al ser superados precisamente por Ciudadanos. La encuesta entre el 1 y el 9 de octubre coincide con varias polémicas y escándalos que afectan a ministros. El aniversario del 1 de octubre en Cataluña, Flor Carazo.
El PSOE sube un punto y obtiene el 31,6% de los votos. Sigue como primera fuerza, lo que demuestra que este gobierno tiene mucho futuro, según la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.
El gobierno de España, nuestro secretario general, nuestro presidente, lo que ha demostrado es la capacidad del Partido Socialista para gobernar y sobre todo que no nos hemos dejado llevar por el ruido y la ciudadanía tampoco.
El PP cae más de 2 puntos hasta el 18,2% y pierde la segunda posición. Es superado por Ciudadanos, que aumenta 1,5 puntos hasta el 21%. Ambos partidos restan credibilidad al CIS. Escuchamos al secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, y a la diputada popular, Marta González.
Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del sanchismo.
Con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y para el gobierno, pues creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones. Y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él.
Unidos Podemos crece más de 1 punto hasta el 17,3%, pero continúa en cuarta posición. Chema Guijarro, secretario general.
Son datos que nos invitan a pensar con una moderada o con un moderado optimismo.
En cuanto a la valoración de los líderes de los cuatro principales partidos, ninguna prueba. Pedro Sánchez mejora calificación con un 4,16. Albert Rivera se acerca al 4, Pablo Iglesias sube al 3,29 y Pablo Casado baja al 3,25.
Más datos en esta mañana, los de la encuesta de población activa correspondiente al verano pasado. La tasa de paro baja al 15%. Por primera vez desde 2008 se coloca en el 14,5%, tras caer algo más de 164.000 personas entre julio y septiembre el desempleo. El número de ocupados asciende 184.000 y supera los 19,5 millones. En Madrid el empleo bajó en casi 8.000 personas. Pablo López.
Cifras positivas las registradas en el tercer trimestre del año, a pesar de que es el peor tercer trimestre desde el año 2013. Estos datos, sin embargo, provocan la reacción de los sindicatos, que reclaman planes de choque para frenar los problemas más acuciantes como la temporalidad. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Estamos por encima del 27% otra vez en tasas de temporalidad en España y este es el peor dato desde el año 2008. Es decir, la recuperación del empleo en España se vuelve a sustentar sobre un exceso de precariedad.
También cargan contra la brecha de género, el paro juvenil y la precariedad. La patronal CEIN, por su parte, reclama medidas urgentes que rompan el empeoramiento que registra el mercado laboral. Juan Pablo Lázaro, presidente.
Consideramos que antes de que sea demasiado tarde, es importante poner en marcha medidas que impulsen la inversión y que impulsen la generación de puestos de trabajo.
En el último año se ha reducido el número de parados en un 11%.
Sepan que el Congreso ha aprobado el decreto que regula la relación entre taxistas y conductores VTC. Si bien va a ser un proyecto de ley, eso abre la puerta a cambios y modificaciones. Y la aprobación para dentro de 9 meses. Ángeles Martín.
Salió adelante con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV o PDeCAT. En contra, Partido Popular y Ciudadanos. Desde el Gobierno lamentan la tramitación de la norma como proyecto de ley, pero a pesar de ello el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, justifica su necesidad.
Entendemos que no se ha abordado de manera suficiente la verdadera magnitud del problema. Es necesario, por tanto, abordar el problema desde una perspectiva global. Y para ello este Real Decreto Ley entiendo que da una solución completa y sobre todo perdurable.
Una decisión satisfactoria para un auto, la patronal de las VTC es Eduardo Martínez, su presidente.
Por lo tanto, entendemos que, y celebramos que se tramite como proyecto de ley porque dará mayor seguridad a todas las partes implicadas y haremos algo con el asesoramiento debido y con el diálogo y el consenso adecuado.
Y los taxistas piden que la nueva ley se aplique de inmediato, al tiempo que dudan de lo que ocurra durante el tiempo de moratoria.
Pues no nos acaba de gustar esa moratoria porque pensamos que lo pueden aprovechar para intentar dar la vuelta a la tortilla, como coloquialmente se dice, en el sentido de ir asentándose en lo que ellos llaman su mercado.
Ni una alusión a una potencial indemnización a los conductores VTC. El gobierno asegura que la norma solo acomete un cambio en las condiciones de las licencias.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora de este día en España con Ángela Beato.
Carolina Vescanzano será secretaria general de Podemos en Galicia. Ha perdido el duelo de las primarias frente a su compañero Antón Gómez Reino, portavoz de En Marea en el Congreso, y afín a Pablo Iglesias. La diputada ha obtenido el 45% de los votos frente al 55% del diputado coruñés. Vescanza ha felicitado al ganador y de momento ha evitado comentar qué hará con su futuro político. El militar de la manada ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Alfonso Jesús Cabezuelo se encontraba en situación de servicio activo desde que la Audiencia Provincial de Navarra dejó a los 5 en libertad condicional. Tras la sentencia que los condenaba a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, las Fuerzas Armadas incoaron un expediente administrativo que se ha resuelto ahora con la pérdida de su condición de militar. Y por último, los hijos de la española Juana Rivas ya están con su padre después de que se negara a devolverlos el domingo alegando malos tratos a uno de ellos. Los ha entregado finalmente en una comisaría italiana, atendiendo a la orden del juzgado que tramita su custodia. El cónsul general de España en Roma está siguiendo de cerca el caso.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con lo último, dos sucesos. Un terremoto de magnitud 6,8 frente a las costas de Grecia. El epicentro a 40 kilómetros de las Islas Jónicas. De momento no hay alerta de maremoto ni constancia de heridos. Y en China, una mujer de 39 años acaba de acuchillar a 14 niños de 3 y 5 años en las puertas de una guardería. Ha sido detenida. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi traspasa ya fronteras. Bruselas pide a los gobiernos de la Unión que alcancen una posición común para imponer un embargo conjunto a la venta de armas para Arabia Saudí, mientras el hijo ha tenido que salir a toda prisa del país, junto con su familia, destino a Estados Unidos. Y la Eurocámara aprueba una resolución para prohibir la existencia de fundaciones que exalten el fascismo y el nazismo, y cita como ejemplo a la Francisco Franco, una entidad que glorifica una dictadura y sus delitos. Por su parte, esta fundación ve antidemocrática esta ilegalización.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. La Crónica de Madrid comienza, Carlos Ibáñez, con una tensa reunión.
Sí, al menos así se presume. Comunidad y Ayuntamiento tienen hoy cita. Se van a ver las caras durante la reunión del Consorcio Regional de Transportes, que va a estar dedicado de forma monográfica a Madrid Central. Begoña Larcón.
La cita es a las 11 de la mañana, el lugar el Consorcio Regional de Transportes y un único punto en el orden del día, Madrid Central. La Comunidad de Madrid espera ver los informes técnicos del Ayuntamiento que avalen el cierre al tráfico del centro de la capital. Hasta ahora, recuerda el presidente Ángel Garrido, no han visto ninguna documentación al respecto y sin eso no se puede empezar a trabajar. Partiendo de la lealtad institucional, el gobierno regional pone el contador a cero, dice Garrido.
Que veremos por primera vez algún documento y algún papel, empezaremos a trabajar. Se pone el contador a cero. Nos ofrezcan en esa reunión de la Comisión Delegada del Consorcio de Transportes toda la documentación que tengan, que nos explique cómo es el proyecto y sobre todo que explique qué medidas hay que tomar por parte de las administraciones.
Garrido pide a Carmen hacer las cosas como corresponde, con los plazos que se requieren para la implantación de una medida de esta naturaleza. Madrid Central es una decisión equivocada, resalta Garrido, pese a que su puesta en marcha se haya retrasado una semana.
Bueno, ya lo han escuchado, la Comunidad de Madrid quiere ver los papeles que avalan Madrid Central y el Ayuntamiento va a exigir durante la reunión de hoy un refuerzo en el transporte público, fundamentalmente en metro, Loli Jurado, aunque duda, eso sí, de la capacidad del Gobierno regional para ponerlo en marcha.
Pero parece que la Consejería de Transportes tiene argumentos para rechazar esa acusación. Según publica hoy el diario ABC, Metro tiene 400 coches en reserva para utilizarlos estas Navidades. Además, según El Mundo, la compañía ha reclamado a 30 trabajadores con la categoría de maquinistas, pero que ahora desempeñan otras funciones para que conduzcan los nuevos trenes que se pondrán en marcha en esas fechas.
Lo que es evidente a estas alturas es que veremos qué ocurre en esa reunión, pero lo cierto es que sea como sea, la puesta en marcha de Madrid Central, Carlos, ya no tiene vuelta atrás.
No tiene ya remedio. Entrará en vigor el 30 de noviembre, después de que ayer el Pleno del Ayuntamiento aprobase la nueva APR por 28 votos a favor y 27 en contra. El voto negativo del Grupo Socialista inclinó esta vez la balanza del lado del equipo de gobierno. Mar García.
En el cálculo, con 76.000 vehículos menos circulando, los argumentos de la delegada Inés Abanés y de la popular Inmaculada Sanz.
Igual de radicales que los franceses, los alemanes, los ingleses,
los belgas, los austriacos, los daneses y los suecos.
Como de Barrio Sésamo, unas cosas, una parte son las áreas de prioridad residencial y otros querer cortar 500 hectáreas del centro de la ciudad, es decir, donde caben 23 capitales de provincia españolas, y no dejar circular por una sola de las arterias principales, como por supuesto sí iba a hacer el Partido Popular.
Y en esta última banda también Ciudadanos y su portavoz Sergio Brabezo.
Y usted, señora Carmena, lo único que quiere es solucionar todos los problemas de Madrid con su varita mágica, con una sola varita mágica para los 21 distritos, solamente con restricciones.
Como padrinos del proyecto, José Manuel Dávila y los socialistas.
Yo creo que hay que tirar para adelante. Yo pido al equipo de gobierno que no amplíe absolutamente más ningún plazo. Ya está bien. Nosotros hubiéramos hecho el APR mucho antes. Se planteó un acuerdo en el cual el APR hubiera estado el 1 de enero de 2017. Planteemos de una vez, dejen de retrasos, pónganse a trabajar, cierren el decreto.
Así, con la mayoría de izquierdas, sale adelante Madrid Central.
Bueno, pues ese apoyo socialista ahora a Madrid parece que tiene consecuencias, porque parece haber abierto brecha en el socialismo madrileño. Nos lo cuenta José Frutos.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, no descarta respaldar un nuevo retraso en la aplicación de Madrid Central a fin de buscar soluciones a la movilidad desde el ayuntamiento con la EMT y la comunidad con el metro. Lo decía al tiempo que sus propios concejales votaban en contra de la paralización.
Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar. Y lo que no se puede hacer es aprobar planes contrarreloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen. Eso es lo que no se puede hacer.
Franco, no obstante, recalcaba su apoyo genérico al proyecto. Eso le ha servido a la portavoz municipal socialista Purificación Causapié para exorcizar el fantasma de la división interna.
Lo único que está pidiendo el Partido Socialista, y lo está pidiendo el señor Franco, y lo está pidiendo este grupo municipal, es diálogo, es acuerdo, es hablar con la gente, y lo llevamos pidiendo desde el primer momento.
La plataforma de afectados por Madrid Central ha respaldado a Franco por compatibilizar, dicen, la lucha contra la contaminación con la sostenibilidad económica y social.
Bueno, y las consecuencias de Madrid Central para los madrileños, para los ciudadanos, bueno, pues que hay fecha fija para que se ponga en marcha, pero Loli Jurado, el ayuntamiento no va a empezar a multar, al menos de forma inmediata.
Abrirá una campaña informativa que se extenderá hasta enero del año que viene. Un mes después, los infractores podrían comenzar a recibir las notificaciones de las sanciones. El Partido Popular no se lo cree. Dice que no tendrán valor para multar antes de las elecciones. Ahora Madrid lo desmiente. José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular, e Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Lo que ustedes están montando para tapar su desastre y su caos en la gestión del metro. Y por otro lado, están lanzando el bulo que no pondremos multas hasta después de las elecciones. Eso es falso.
Que las multas van a llegar justo después de las elecciones municipales, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes de las elecciones municipales y que los madrileños sepan exactamente qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es un nuevo engaño.
Hay luz verde para Madrid Central y luz roja para la instalación de semáforos en la A5.
Los alcaldes del sureste insisten en los semáforos que van a entrar en funcionamiento en la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura van a perjudicar gravemente la movilidad de sus vecinos. María Martínez de Mora.
La instalación de semáforos en la A5 ha puesto de acuerdo a los alcaldes de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Todos están en contra, aseguran que colapsará más el tráfico, habrá más ruido y más contaminación. El primero en discrepar ha sido el alcalde de Alcorcón, David Pérez.
Eso es un disparate más que va a provocar más contaminación de la que va a quitar, que va a atascar el tráfico, que además es un acto, sinceramente, de hostilidad vecinal.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, opina que el fallo se encuentra más en la forma.
La prohibición por sí sola no será la solución y solo dificultará la movilidad momentáneamente. Por eso pido una política coordinada entre todas las administraciones.
Esa falta de consenso también ha sido criticada por la concejal de Movilidad y Transportes de Villaviciosa de Odón, María Ángeles Pérez.
No se nos ha consultado, siempre se ha impuesto simplemente sin ver el perjuicio que va a crear.
Opiniones similares tienen en los municipios vecinos de Navalcarnero, Boadilla del Monte y Arroyomolinos, que propone trabajar en un plan de movilidad coordinado.
Y los vecinos del Paseo de Extremadura sí esperan que los nuevos semáforos entren en funcionamiento porque dicen que llevan muchos años pidiendo que se convierta en vía urbana por los graves problemas de ruido y contaminación que sufren en los barrios de Batán y Campamento. Vecinos y comerciantes empiezan a respirar más aliviados.
Está bien porque a lo mejor regulas el tráfico de tal manera que no se forman tapones abajo, ¿eh?
Yo pienso sinceramente que no es suficiente, pero mejor que ahora cualquier cosa.
A ver si es verdad, porque si no esto ni quien lo aguante.
No sé, no lo veo razonable. Yo creo que la opción mejor que tenían que haber hecho era con el soterramiento, como hicieron en la Avenida Portugal.
Bueno, pero hasta ahora de la mañana, Loli Jurado, tenemos que seguir sobre el asfalto porque la circulación está muy complicada en algunas de las entradas a Madrid.
Pues para empezar tenemos bastante problema en la A4. Hay nivel amarillo, lo que quiere decir circulación lenta con paradas entre los kilómetros 32 y 34, sentido decreciente a la altura de Valdemoro, por lo que parece ser un accidente bastante importante. En unos minutos conectaremos con la Dirección General de Tráfico para conocer el alcance de ese accidente. También tenemos retención, nivel amarillo, en Torrejón de Ardoz, entre los puntos kilométricos 20 y 25, sentido decreciente.
Las 7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El caso de Madrid Central y el PSOE acapara la apertura de las secciones de Madrid de los periódicos nacionales. El Mundo titula: cisma en el PSOE por Madrid Central. Se da la sensación de que no hay comunicación, admiten en el partido. El temor a que la restricción al tráfico se haga de forma improvisada y genere malestar vecinal divide a los socialistas. El PSOE municipal pide no aplazar la medida y la dirección regional solicita que se estudie retrasarla. El País titula: la fecha de la puesta en marcha de Madrid Central divide al PSOE, aunque la apertura la dedica a las grandes rebajas de pisos que no llegan a la Almendra Central. Dice: los bancos lanzan campañas de venta de casas con descuentos de hasta 60%, pero la mayoría se sitúa en zonas de poca demanda. ABC titula: Madrid Central enreda al PSOE, pide perfeccionarlo, pero lo apoya. Su apertura es para otro asunto, la dedica a que Carmena tumba un contrato irregular de su sobrino en el club de campo. La Razón titula: Madrid Central abre una grieta en el PSOE. Mientras el partido votaba en Cibeles en contra de su paralización, su secretario general se mostraba favorable a retrasarlo hasta llegar a acuerdos. En Madrid Diario: ahora Madrid y el PSOE rechazan la paralización de Madrid Central que piden PP y Ciudadanos. No cabía la sorpresa y no la ha habido, dice la crónica. Ningún partido político con representación en el Ayuntamiento de Madrid ha movido este jueves un ápice su postura con respecto a Madrid Central.
Nos queda a esta hora la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Estrenos con temática de Halloween en una nueva entrega de la película del mismo nombre, secuela de la original de 1978, Jamie Lee Curtis enfrentándose a la figura enmascarada.
Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978.
También versión para niños, en este caso en Pesadillas 2, donde la noche de Halloween se convierte en comedia de aventuras basada en la serie de libros de terror para niños de Robert Laurenstein.
Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas.
Una producción española, El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, para acudir al campo de concentración y encontrarnos con un preso que quiere sacar a la luz unos negativos que fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Nuremberg de 1946.
En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar.
Najwa Nimri se convierte en cantante de éxito en Quién te cantará, una década retirada, y prepara su vuelta a los escenarios, cosa que se complica al padecer amnesia por culpa de un accidente. Especial atención a la banda sonora y a Amaral poniendo voz a las canciones.
Desde que me desperté en el hospital siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todo.
Y tercera edición de Rock and Ladies. En un espectáculo tributo al rock, esta noche en la Sala Copérnico.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte, Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, ahora mismo el tráfico. Ya. Eso. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de los accidentes que complican la conducción en la red de carreteras madrileñas, concretamente en las entradas a la capital, uno en la 3, en Rivas, hacia Madrid, ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria y el segundo se ha producido en la 4, en Ciempozuelos, y genera 2 kilómetros de retenciones. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, en la M50, el incendio de un vehículo origina el corte de 2 carriles y genera complicaciones en Rivas, hacia Madrid, dirección a 2, en dificultades además en esta misma vía y sentido, en este caso a la altura de San Fernando de Henares. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria por último en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4, y en el Barrio de la Fortuna y en Pozuelo, sentido a 6.
Llevamos también la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En este momento un incendio en Doctor Esquerdo a la altura de la calle Cabanilles provoca el corte de 2 carriles en sentido Plaza del Conde de Casal. Hora punta con retenciones en la franja sur de la M30, en especial los accesos por la Avenida del Mediterráneo para conectar con las plazas Mariano de Cavia y Conde de Casal.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad de este viernes 26 de octubre. En este viernes es noticia el perdón o dos peticiones de perdón. Una de Rodrigo Rato, es vicepresidente del gobierno, es director gerente del Fondo Monetario Internacional y es presidente de Bankia antes de entrar en la prisión de Soto del Real para cumplir su condena por el caso de las tarjetas Black. Pide disculpas por si su comportamiento ha decepcionado.
Que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
El presidente del Tribunal Supremo hace lo propio, se disculpa en este caso por la mala imagen y el espectáculo que ha dado el tribunal en el caso del impuesto de las hipotecas y por la inseguridad que está provocando entre los clientes de los bancos y en los propios bancos. Carlos Lesmes.
Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Aquí se acaba el capítulo de las disculpas porque en el primer día después de la ruptura entre Sánchez y Casado, la ruptura que anunció el presidente del gobierno, el presidente del PP no se retracta de lo dicho en sede parlamentaria y cuestiona lo ofendido que se sintió el presidente al describir su posición golpista.
Que el problema es de una victimización, sinceramente, que nadie se cree. ¿Por qué el señor Sánchez no rompe con Puigdemont, con Torra y con Otegi? ¿No? ¿Por qué se pone tan digno porque nosotros exijamos que ponga freno al desafío secesionista?
Hablando de los independentistas procesados por rebelión por el golpe al Estado de octubre del 17, la apertura del juicio oral a Junqueras y compañía ha sido recibida con indignación por el presidente de la Generalitat de Cataluña, el que en su día fue llamado el Le Pen español por Pedro Sánchez, que manda un recado al presidente del gobierno, Quim Torra.
Que sepa el Estado español de que los catalanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los encausados. Porque votar no es delito. Porque la democracia no es delito. El delito es que te peguen cuando vas a votar.
Ha salido el nuevo barómetro del CIS dirigido por el militante del PSOE, el profesor Tezanos. El PSOE se dispara en intención de voto hasta el punto de que es recomendable que convocara hoy elecciones. El PP baja al tercer lugar, Ciudadanos le adelanta y la suma del PSOE con Podemos da mayoría absoluta. Escuchen a Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, y José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y para el Gobierno, pues creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones. Y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él.
Todos los que tenemos números serios sabemos, efectivamente, no es ninguna noticia que Ciudadanos pues está actualmente por encima del PP. Lo que nadie se cree son los resultados que Tezanos le da a Sánchez.
Avanzamos ahora mismo lo que será noticia en las próximas horas con Ángela Beato.
Como cada viernes hay Consejo de Ministros, aunque no es como otros, es la primera vez de la era Sánchez y el primero en 8 años que se celebra fuera de la Moncloa. En concreto será en Sevilla, en la delegación del Gobierno en Andalucía. A primera hora de hoy está previsto que se desplacen hasta la capital hispalense el presidente y sus ministros en un avión de la Fuerza Aérea Española. Entre los asuntos que van a tratar en este Consejo de Ministros están las ayudas para los afectados por la gota fría y el sistema de reparto entre las autonomías de los menores extranjeros que llegan no acompañados. Después de la reunión, el presidente se verá con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. Adivinen dónde se concentran hoy los funcionarios de prisiones que están de movilizaciones. Pues sí, ahí, en 2 puntos donde está puesto el foco informativo y las cámaras de televisión. En Sevilla, a las puertas de ese Consejo de Ministros, y en Soto del Real, a las puertas de la prisión donde Rodrigo Rato ha pasado su primera noche. 40 años de periodismo en democracia es el título de una jornada que se celebra este viernes en el Congreso, dentro de los actos organizados por Ana Pastor por el cumpleaños de la Constitución. En Mérida hay un encuentro del ministro de Fomento con los integrantes del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, al que también asistirá Fernández Vara, el presidente de una comunidad donde están muy enfadados con sus malas infraestructuras ferroviarias. En Cádiz llega a juicio la medalla de oro de la ciudad que se le concedió el año pasado a la Virgen del Rosario. Lo recordarán, la organización Europa Laica ha puesto un recurso para que le retiren la distinción a la patrona de la ciudad. Hay elecciones en la Sociedad General de Autores hoy. Sus 19.000 socios eligen entre 75 candidatos a los 39 miembros que compondrán su junta directiva. La reina Letizia, muy aficionada al cine, viaja hasta Valladolid para visitar la Semana Internacional, la Seminci. Y en las próximas horas será inevitable hablar del tiempo en sus dos vertientes, la climatológica y la cronológica. Ya saben, volveremos al horario de invierno durante la madrugada del sábado al domingo y puede que sea la última vez si prospera la idea europea de acabar con esta medida. En cuanto a la meteorológica, pues parece que viene el frío y se acaba lo bueno, pero mejor que lo cuente quien sabe del tema.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Sabe del tema y tal, Ainhoa González.
Durante esta jornada de viernes apreciamos ya cambios sustanciales a nivel meteorológico. Cielos cubiertos en esta jornada en la que esas nubes empezarán a dejarnos precipitaciones desde el sur de la comunidad. Unas precipitaciones que principalmente se podrían ir extendiendo y adquiriendo algo más de intensidad conforme vaya avanzando la jornada, sobre todo durante la tarde y especialmente la noche. En cuanto a las temperaturas, también inician un descenso que continuará y será más significativo de cara al fin de semana, pero las máximas que llegaban a rondar los 24-25 grados estos días pasados, hoy se quedarán incluso ligeramente por debajo de los 20. Durante el fin de semana ya decimos que la situación térmica seguirá en descenso y también el ambiente inestable con un sábado lluvioso.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas se sentarán en el banquillo a principios del año que viene. El Tribunal Supremo cerró ayer la investigación y dictó apertura de juicio oral. Ahora les toca presentar sus conclusiones a las partes. Lo más significativo es que el alto tribunal ha mantenido la acusación de rebelión para los 9 cabecillas que están en la cárcel. Sin dejarse amedrentar por las presiones políticas, el Supremo ha hecho su trabajo en defensa del Estado de Derecho. Los independentistas creían que sus actos les iban a salir gratis, porque el Estado no se atrevería a meterles en la cárcel, pero se equivocaron. La justicia ha actuado con todo el peso de la ley, y lo que ha cambiado en un año es que los independentistas saben ya que vulnerar la Constitución acarrea consecuencias. Afortunadamente, el procedimiento penal queda ahora en manos de los jueces, lo que impide cualquier eventual maniobra para pactar con el independentismo. Habrá que agradecer al Supremo todo lo que ha hecho para defender la democracia en España, incluso al precio de que el instructor Llarena haya sufrido una campaña de infamias. Me descubro ante su valor y su coherencia.
El comentario en Buenos Días Madrid de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalo Zano. Buenos días.
Buenos días. El día intenso ayer en el Pleno del Parlamento Europeo. La Eurocámara ha aprobado una nueva resolución sobre Venezuela, la octava en lo que lleva de legislatura, y que pide a la Corte Penal Internacional que juzgue al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Solo este año, los eurodiputados pidieron en febrero extender las sanciones de la Unión contra Maduro y la cúpula militar venezolana. En mayo reclamaron suspender las elecciones presidenciales y en julio que se preste ayuda a los venezolanos que huyen del país. Los eurodiputados también han dado luz verde a una resolución sobre la violencia fascista en Europa, en la que se refieren expresamente a la dictadura de Franco. Todos los partidos votaron a favor del texto impulsado por Podemos, que alaba la decisión de trasladar los restos de Franco. Pide también a las autoridades españolas que supriman todos los símbolos que exalten la dictadura. Y por último, insta a los estados a prohibir los grupos neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Asciende al menos 10 el número de paquetes sospechosos enviados a demócratas y críticos de Donald Trump esta semana. Este jueves el FBI confirmó haber interceptado 2 paquetes en Delaware que iban destinados al exvicepresidente Joe Biden y otro para el actor Robert De Niro. Registran ahora una oficina de correos de Florida, de donde parecen proceder varios de los paquetes identificados. Este caso no ha hecho más que aumentar la pugna entre el mandatario y los medios estadounidenses. Trump responsabilizó a la prensa de la ira, dijo textualmente, provocada por las noticias falsas. Contraatacó así a quienes le acusaron de incitar a la violencia con su tono incendiario. Y en el ámbito político se ha filtrado que la Casa Blanca prepara un decreto para prohibir la entrada a los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos en busca de asilo. En un mensaje de Twitter, el presidente les instó a solicitar la ciudadanía si quieren entrar al país. Curiosamente, esa no es una opción, ya que para ello es necesario contar con la residencia. De esta forma, Estados Unidos parece prepararse para ignorar el llamamiento de la ONU para que respete los acuerdos internacionales en materia de derechos migratorios. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Contamos ya los periódicos a esta hora de la mañana con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La apertura del juicio oral a los responsables del proceso, noticia principal en todas las portadas.
Hoy, sin excepción y con enfoques diferentes como el del Mundo, dice: el Tribunal Supremo estalla contra las presiones del gobierno en el antetítulo y en el titular, comillas, se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho. Lleva 3 sumarios. Los magistrados de la Sala Penal ven de extraordinaria gravedad que el gobierno cuestione el delito de rebelión. Es una erosión de la credibilidad de la justicia española y para decisiones que se puedan producir en el extranjero. El tribunal abre juicio contra 18 líderes del proceso y da 5 días a la Fiscalía y a la Abogacía para presentar presentar su acusación. ABC titula en su portada monográfica: la cúpula golpista será juzgada por rebelión contra el deseo de Sánchez, con dos sumarios. Un año después de que el Parlament declarara unilateralmente la independencia, el Supremo abre juicio oral contra los líderes secesionistas. El presidente del Gobierno cuestiona ahora que hubiese violencia el 1 de octubre y la abogacía del Estado centrará su acusación en la malversación.
¿Cómo la abordan El País y La Razón?
La Razón titula: Moncloa eleva la presión al Supremo. Comillas, no hay rebelión. Gesto a los independentistas, la abogacía del Estado solo acusará de sedición. El PSOE bloquea una batería de medidas para evitar otra declaración unilateral de independencia. El País más escéptico titula: el Supremo sienta en el banquillo al Procés. Abierto el juicio oral a Junqueras y otros líderes independentistas. En el texto de la crónica se dice: en este juicio, uno de los más trascendentales de la historia democrática y de segura repercusión internacional, no estarán ni Puigdemont ni el resto de fogados.
¿Otros temas que podemos destacar en la portada?
En El País, Rodrigo Rato ingresa en prisión. Comillas, pido perdón a la sociedad. Un polémico CIS refuerza al PSOE y sitúa a Ciudadanos por delante del PP. El Parlamento Europeo aboga por el embargo de armas a Arabia Saudí. En El Mundo, Tezanos monta un CIS que retrata a Casado como un radical sin votos. Una denuncia por mordidas fortaleció la relación entre Roures y Cardenal. La banca ha perdido 54 millones a la hora en bolsa tras el fallo de las hipotecas, persiguiendo el sueño americano en la caravana del hambre. En La Razón, el CIS de Tezanos castiga a Casado, dos puntos. Sánchez le dobla y Rivera da el sorpaso al PP. El gobierno subirá hasta un 12% las cotizaciones. En la 2 de ABC, el gobierno elevará entre un 10 y un 12% las bases máximas de cotización. Corina Machado, opositora venezolana: Maduro ordenó atacarme. Rato pide perdón al ingresar en la prisión de Soto del Real por las tarjetas Black.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: los datos de Sánchez que esconde el CIS. Sus votantes confían menos en él y en la economía. La valoración del gobierno también empeora. El Independiente: la misma sala del Supremo libró meses antes al banco de pagar el impuesto de la hipoteca. Voz Populi: el Banco Central Europeo obligará a los bancos a hacer más provisiones si el Supremo mantiene el fallo de las hipotecas. Lainformación.com: el gobierno intervendrá si el fallo del Supremo sobre las hipotecas vulnera la seguridad jurídica. OK Diario: parte del sablazo fiscal de Sánchez servirá para dar 2.200 millones a la Generalitat en 2019. Y el diario.es: el PP diseña una legislatura de crispación hasta que Sánchez convoque elecciones.
Estos titulares tienen como no respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, titular principal, el editorial principal se titula Acoso vergonzoso a la justicia y dice: la presión del gobierno sobre el alto tribunal es inaceptable. No se podrá decir de Sánchez que no hizo lo posible por aliviar el horizonte penal de los golpistas a cambio de seguir como presidente. El otro editorial se titula Tezanos arruina el prestigio del CIS. En ABC, la sala segunda no cede ante el golpe y dice: es preocupante que el gobierno exhiba sin pudor su interés en que los golpistas catalanes salgan poco afectados del proceso penal. En La Razón, el titular de editorial es el derecho a la creación editorial y dice: la nueva junta está obligada a poner fin al cuestionamiento que sufren las empresas de televisión que se dedican a la actividad editorial y que crean contenidos culturales. En El País, mirada al sur. Es fundamental alcanzar una vecindad estable entre España y Marruecos. El otro editorial se titula Salvini suspende.
Artículos de opinión que no pueden perderse esta mañana los oyentes.
En ABC, Manuel Marín titula su columna de opinión: no es fácil excluir la rebelión. Concluye: el ponente de esta decisión no fue precisamente un derechista peligroso. Habrá juicio por rebelión. En su tiempo recobrado, titulado hoy En la tumba de Hume, Pedro García Cuartango dice que el filósofo señala que el único enemigo que siempre ha combatido ha sido la intolerancia. En El Mundo, Raúl Heras titula su análisis Arde el Supremo y tiembla el Estado. Escribe sobre la polémica en el Supremo por las hipotecas. Sin seguridad jurídica no hay Estado democrático que resista. En El País, Ramón Lobos titula su columna En manos de Erdogan y dice: los responsables de mantener la paz son los beneficiarios de la existencia de guerras o del temor a ellas. A Khashoggi lo mataría una mano saudí, pero a la decencia la estamos matando entre todos. Y sobre el juicio a los responsables del Procés, Xavier Vidal-Foc titula su análisis Los presos del Procés han cambiado y dice: un clima político menos crispado puede incrementar la serenidad también de la atmósfera judicial.
Y te quedan las imágenes de las portadas que tienen valor en sí mismas.
Rodrigo Rato entrando en prisión cargado con dos bolsas, maletas, con vaqueros y un chaleco. En El País la foto es de frente. En El Mundo la imagen es de Rodrigo Rato de espaldas caminando hacia la entrada de la cárcel de Soto del Real después de pedir perdón. La imagen de la portada de la ABC son las caras de 9 de los 18 procesados por el proceso. El pie de foto, los acusados por rebelión. La imagen de portada de La Razón muestra a una enferma en una cama de hospital atendida por dos personas con este pie de foto. Mara, comillas, tengo el privilegio de no pasar dolor. Cuidados paliativos frente a la eutanasia.
No te marches sin contar los salmones.
En expansión, el gobierno subirá hasta un 12% las cotizaciones sociales. En 5 días, CaixaBank gana 1.768 millones hasta septiembre, un 18,8% más y supera las previsiones. El economista Sánchez podría subir la base máxima de cotización a la seguridad social. CapitalMadrid.com, Francisco González aplaza la mudanza de sus enseres desde el despacho presidencial del BBVA. Sorpresa mayúscula en la vela a 2 meses de que ceda la presidencia a Carlos Torres. En diarioabierto.com, el gobierno prevé subir entre un 10 y un 12% la base máxima de cotización para recaudar 1.100 millones más, mientras la supresión del copago supondrá un gasto de 300 millones.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico en este viernes 26 de octubre. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Por supuesto, como en Madrid, en la portada, los líderes independentistas procesados y pendientes de juicio ya.
Efectivamente, noticia destacada en todas las portadas. El Punahui acompaña la información con una entrevista a la exconsejera Clara Ponsatí, en la que es muy dura con sus excompañeros. Ponsatí afirma que es una incongruencia ponerte a disposición de la justicia de la que intentas independizarte, y acusa a sus excompañeros de gabinete de entregarse al juez.
¿Quién no quiere que se presione la fiscalía?
Pues Jordi Sánchez, el líder independentista, en un artículo que publica La Vanguardia y que alerta que puede tener los efectos contrarios a los que se busca, porque afirma, alimenta el discurso de la oposición, hace temer al gobierno pues las consecuencias de modificar el criterio que se ha seguido hasta ahora y pone en tela de juicio la profesionalidad del Ministerio Fiscal. Sánchez, Jordi Sánchez, en este caso pide una oferta unitaria a la Generalitat y a los partidos para poder sentarse con el gobierno de España.
¿Qué pide esta mañana la Fiscalía en Barcelona?
Pues pide prisión para los llamados síndicos del referéndum. 2 años y 9 meses para los 5 síndicos nombrados para el Parlamento por delitos de desobediencia y usurpación de funciones.
¿Y el Consejo de Estado, que no ve base para recurrir la moción contra el rey?
Es lo que dice La Vanguardia. El informe que ha elaborado el Consejo de Estado y que filtra esta mañana el Rodrigo Grupo Godó censura al Parlamento por su deslealtad, pero reconoce que el Parlamento es libre de hacer juicios políticos.
Un elogio esta mañana
a la ministra Calviño. Se lo propinó Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, la calificó de brillantísima ministra. Y al tiempo dio su apoyo a unos presupuestos que no tienen muchos apoyos precisamente, y dijo que son motor de cambio, promueven el mejor funcionamiento de los mercados y de las políticas públicas.
Y una noticia que hay que tener muy en cuenta, Rafa.
Sí, luctuoso, una víctima mortal en un accidente, pues eso, en patinete. Ayer en Sabadell una mujer se cayó al cruzar por un paso de peatones, iba en patinete, un camión que pasaba en verde la atropelló. En Barcelona ha regulado la circulación, como lo hizo Madrid ahora recientemente. Sabadell estudia esta regulación, que se ve cada vez más necesaria.
Lo dejamos ahí, este puente radiofónico con Barcelona, como cada mañana Onda Madrid. Hasta el lunes, Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
De vuelta a Madrid, en la imagen, la cuenta Javi Gómez con las manos en los bolsillos.
Alguno habrá pensado que ayer me dormí, Colmenarejo, pero no. Estaba despejándome con notable sueño, como seguro que tú, y he leído algo que me ha reconfortado. El famoso adagio de que dormir 8 horas es necesario resulta que es mentira. Lo ideal es dormir 7, lo dice un investigador que ha estudiado el sueño en sociedades de cazadores-recolectores de zonas remotas, de esos que no tienen que ver Masterchef hasta las tantas ni reciben pitidos de WhatsApp. Los indígenas ignorantes del Nuevo Mundo dicen que se duermen porque se duermen y se despiertan porque se despiertan, sin alarma en el despertador. Resulta que es falso que cuanto más se duerme, mejor se está. No necesitamos dormir tantas horas, solo liberarnos de ciertas fatigas mentales para descansar mejor. En las ciudades como Madrid, asumámoslo, se duerme menos que en los pueblos, pero la clave no es que durmamos poco o mucho, sino que aquí dormimos mal. El investigador Jerry Siegel sudó tinta para hacer entender a una de esas tribus en Bolivia el concepto del insomnio. no solo no lo sufrían, es que no tenían palabra para nombrarlo. En cambio, el 30% de la población en países desarrollados somos insomnes. Yo creo, Colmenarejo, que algo no funciona en nuestra tribu.
Noticias del deporte en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, Laura Cabrera, hay un Barça-Madrid y eso puede con todo, ¿no?
¿Has acertado el titular de los deportes en la mañana de hoy, Juan Pablo? Pues sí, puede con todo. Es que es el clásico y lo estábamos esperando. El primer
puede con todo.
De la temporada, puede con todo. Sí, vuelve la Liga, décima jornada. Lo hace esta noche antes con un partido Valladolid-Español, pero sí, todo colapsado con ese partido a las 4 y cuarto del domingo entre el Barça y el Real Madrid. Atención, porque va a ser el primer clásico en 11 años sin Leo Messi y sin Cristiano Ronaldo. Ya lo saben, Leo Messi está lesionado, Cristiano Ronaldo ya no está en el Real Madrid. Los dos equipos vienen de ganar en Champions, aunque con sensaciones bien diferentes. Anoche era premiado el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en un acto organizado por el diario Español. En un momento complicado para el conjunto blanco, el capitán habló para sacar pecho.
Al final, como bien dicen, las adversidades cuando más representamos nuestros valores a nivel de club, y en este sentido, después de una racha complicada, pues el problema más complicado, más nos gusta, ¿no? Más disfrutamos, ¿no? Y por lo tanto más grande nos va a hacer salir de esta. Estamos en el camino idóneo, el trabajo y sobre todo ser constante, y yo creo que eso, estando unido, pues es la clave del éxito.
La clave del éxito, la unión. Estuvo presente también Florentino Pérez. En el mismo sentido se manifestaba con esa superación en los momentos de dificultad.
En el Real Madrid sabemos que cuanto más difíciles son las adversidades, más empeño ponemos para conseguir lo imposible. Pues así es Sergio Ramos y así es el Real Madrid. Enhorabuena, Sergio. Un orgullo que seas el capitán del Real Madrid, que simplemente es la institución deportiva más importante del mundo. Y que esto te sirva de estímulo, que todavía tenemos mucho que trabajar juntos.
La buena noticia en lo deportivo es que Marcelo apunta a la titularidad en el Clásico. El golpe en el partido de Champions ante el Victoria Pilsen se queda en eso, en un golpe, y solo Carvajal será baja para el partido. Precisamente el brasileño Marcelo hablaba de Lopetegui, que se la vuelve a jugar en el banquillo apoyando a su entrenador.
Es muy cercano, ¿no? Es buena persona, ¿no? Humano con los jugadores. Está intentando hacer lo mejor, lo posible para dejar el Madrid en lo más alto que hay, es que donde tiene que estar. Es ganar todos los partidos que quedan, ganar todos los títulos que disputamos, siempre con hambre de ganar.
En el Barcelona serán baja Messi, Vermaelen y Umtiti. Hoy entrenarán los dos equipos preparando ese choque del próximo domingo, pero también va a haber más partidos. A las 9 menos cuarto mañana sábado, turno para el Atlético de Madrid, que deberá olvidar la debacle en Dortmund para afrontar el compromiso liguero ante la Real Sociedad en el Metropolitano. Antes, a la 1 de la tarde, el Rayo viaja a Girona para enfrentarse al conjunto de Eusebio después del empate en casa ante el Athletic. Será otro duelo importante para Michel y su continuidad. Y a las 6:30, también mañana, el Leganés juega en el Ciudad de Valencia frente al Levante en un duelo que llega justo una semana después de sumar el primer punto de la temporada fuera de casa. Y ya el domingo también jugará el Getafe, buscando volver a sumar 3 puntos en el Coliseum en el partido que abrirá la jornada dominical justo antes del Clásico. El delantero azulón Ángel defiende al equipo después de las últimas acusaciones hacia Bordalás y su forma de dirigirlo de una forma agresiva.
Yo llevo varias temporadas con el míster, ya es la cuarta temporada con él, y mis mejores números de mi carrera han sido con él. Y si tengo claro una cosa, es que él me ha enseñado a saber competir. Nosotros no tenemos los puntos que tenemos por dar patadas y por perder tiempo. El año pasado casi nos metemos en Europa, y no creo que un equipo se haya metido casi en Europa por dar patadas.
En la Europa League ayer, buena jornada para los españoles. Ganaba el Betis en Milán 1-2, goleada del Villarreal en casa 5-0 ante el Rapid Viena, y el Sevilla también ante el Akhisar Turco ganaba 6-0. Y en segunda división tenemos a un equipo que está de moda, es el Alcorcón, es segundo en segunda, a solo un punto de líder en puestos de ascenso directo a primera. El sábado van a jugar ante el Tenerife, y ayer en el partido de la una era protagonista el mediocentro alfarero Albert Dorca.
La mejor manera de llegar a hacer cosas importantes es ir poco a poco, día a día, veremos dónde llegamos. Está claro que no bajaremos el pistón. Nosotros vamos a ir a Tenerife a ganar, esperemos que así sea, y veremos dónde podemos llegar. Ojalá podamos estar arriba o pelear por cosas más bonitas.
Y no solo hablamos de fútbol, también de baloncesto. El Real Madrid logró vencer 89-55 en la cuarta jornada de la Euroliga al Buduknos Montenegrino en una nueva muestra de superioridad. Anotación coral de todos los jugadores, pero destacó Tavares con 10 puntos y 14 rebotes para conseguir un 24 de valoración.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este viernes 26 de octubre, al comienzo del viernes 26 de octubre, aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando noticias. Comienza el descenso de las temperaturas que nos anuncian los del tiempo. Iba a decir que nos lo anuncian los del CIS, pero no. En este caso son los del tiempo, y por lo menos de momento, el tiempo no lo anuncia el CIS. Hace un poco más de fresco, camino del domingo, que es cuando va a hacer frío, y van a bajar las temperaturas a los 10 grados, es decir, a la mitad de lo previsto para el día de hoy. Es decir que la mínima de hoy es la máxima del domingo. Es un titular eso, ¿eh? Más bien escrito y bien pensado. Y como el CIS, sin cocinar el dato, ¿eh? Ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid, 7 en la sierra y 8 en la zona sur. Les recuerdo que este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, entramos en el horario de invierno, es decir, que a las 3 volverán a ser las 2. Tienen ustedes una hora más, por ejemplo, en la madrugada del sábado al domingo para avanzar con la novela, por ejemplo, que es una opción a esa hora. Es una opción estupenda, avanzar con la novela. Por lo demás, es noticia el Tribunal Supremo, que abre juicio oral, avanza el Tribunal Supremo, es decir, termina con la instrucción del juez Llarena, que no mueve los pies de la baldosa en la que puso el primer día sus pies, en el delito de rebelión, y se lo pasa a la Sala de lo Penal, que es el Tribunal Sentenciador. Eso va a ser en enero, un juicio aproximadamente 2 meses, en mayo, la sentencia. Mantiene el Tribunal Supremo la acusación por rebelión para 9 de los 18 procesados, empezando por Junqueras, el ex número 2 del gobierno de la Generalitat o la presidenta del Parlamento Forcadell. La Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen 5 días para presentar sus escritos de calificación, sus acusaciones. En el caso de la Fiscalía, desde hace un año también tienen los pies en el mismo sitio los 4 fiscales encargados de este caso. Sostienen como delito principal el de rebelión, a pesar de las presiones políticas y del ambiente de presión general, debido a la necesidad del gobierno actual con los independentistas. El gesto que buscan los independentistas del gobierno lo podrá hacer el gobierno con bajo coste en el proceso, pero con mucha carga de símbolo político a través de la abogacía del Estado, que se persona en la causa para defender Hacienda. El abogado del Estado se va a centrar sobre todo en que hubo un delito de malversación de caudales públicos. El propio presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno han expresado en las últimas horas en el Parlamento, en declaraciones públicas, la nueva posición del gobierno respecto al delito de rebelión. Y la posición es que el delito de rebelión no casa con lo ocurrido en Cataluña en octubre del 17 a juicio del gobierno. Según Sánchez y Calvo, lo ocurrido en Cataluña no fue rebelión porque no hubo violencia, que es la propia de un golpe de Estado con fuerzas armadas, tal y como tipifica nuestro Código Penal. La instrucción del Supremo y la Fiscalía considera que sí hubo episodios de violencia en las semanas del golpe al Estado del proceso independentista. El actual criterio del Gobierno es interpretado en el Supremo como una manera de poner en cuestión el Estado de Derecho dentro y fuera de España. Hay cierto malestar en el Supremo. Jueces y fiscales han sostenido en este tiempo con fundamento la acusación de rebelión y el Gobierno lo cuestiona, sin duda, por la necesidad que tiene de apoyo del independentismo. Pero la posición política del Gobierno es esa, que no cuadra el delito de rebelión con los acontecimientos ocurridos en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está especializado en amenazar al presidente del Gobierno, vuelve a hacerlo.
Que sepa el Estado español de que los catalanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los encausados. Porque votar no es delito. Porque la democracia no es delito. El delito es que te peguen cuando vas a votar.
La democracia suele ser la ley en todas partes, salvo en algunas excepciones citadas por el presidente de la Generalitat, el Le Pen español, que dijo el actual presidente del Gobierno. El juicio se espera, como les digo, para enero y a partir de ahí, cuando llegue la sentencia, estaremos muy cerca de las elecciones municipales y autonómicas, de la aprobación o no de los presupuestos, tal vez de las siguientes elecciones generales. Estamos en la primavera, en el mes de mayo de 2019. Se va a juntar todo a la vez. Ya les voy avisando que se va a juntar todo. El juicio por rebelión es el punto sobre el que gira todo, el juicio y la rebelión. Todo gira alrededor de eso. Hablando de elecciones generales, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, anuncia que celebrarse hoy mismo, hoy viernes, las ganaría el PSOE con 10 puntos de ventaja, por casi el 32%, sobre Ciudadanos y 14 puntos sobre el PP, que pierde voto. Sube también Podemos, suben todos menos el PP. La suma del PSOE con Podemos se acerca al 50% de voto, es decir, que según el CIS, el presidente del Gobierno debería convocar ya las elecciones porque le garantiza una mayoría absoluta la suma con Podemos. Y viéndolo por provincias, el PSOE gana en toda España, incluida Galicia, única autonomía con mayoría absoluta y del PP en su parlamento regional. ¿Qué está haciendo el CIS dirigido por el profesor y militante del PSOE de Tezanos? Pues dar los datos en bruto. Es decir, sin tener en cuenta el recuerdo de voto en las respuestas. Tienen en cuenta la respuesta del voto directo. ¿A quién va a votar usted? Respuesta. ¿Y quién le cae mejor? Simpatía. Pues voto directo y simpatía, no el recuerdo de voto. Y estos son indicadores que habitualmente le salen muy bien al PSOE, y más si además está en el Gobierno, porque hay un efecto de arrastre de quien está en el Gobierno en cuanto al voto directo. Es decir, que no hay cocina, que directamente nos sirven los datos sin cocinar, voto directo más simpatía. ¿El recuerdo de voto? Pues no se mezcla, porque esa es otra pregunta que no se tiene en cuenta a la hora de dar la estimación de voto que tendría el partido político correspondiente. Es un método, y es el método que está empleando el director del el presidente del CIS, Tezanos, el profesor Tezanos. El único partido que baja es el PP, y el presidente del PP, según el CIS, es el que más crispa, pero mucho más, por encima del presidente de la Generalitat. Por el contrario, Sánchez gana por goleada a quien le prefiere como presidente del Gobierno, pero por goleada, y con estos números, pues las elecciones generales deberían ser hoy. Por cierto, que el CIS muestra también, ojo con esto, que es un efecto de lo ocurrido en Cataluña, que los partidarios de la España sin autonomías se sitúan ya en la segunda posición, es la segunda opción de los españoles con el 20%. La primera es que se quede el Estado autonómico como está, y si le añadimos que con menos competencias, el 50%. Es decir, el 70% no quiere que haya más competencias en las autonomías ni que se vaya más lejos en el Estado autonómico. El 70%. El independentismo en toda España está en el 10%. Es decir, que lo ocurrido en Cataluña se nota y mucho en el CIS en todos los sentidos. La imagen de este día. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno, ex presidente de Bankia, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, rango de jefe de Estado, con sus dos bolsas, en Soto del Real. Es la imagen entrando en la cárcel de Soto del Real para cumplir los 4 años y medio de prisión por apropiación indebida por el uso fraudulento de las tarjetas Black de Caja Madrid. Rato, en la puerta de la cárcel, después de tanto tiempo, pide perdón.
Que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
El perdón de Rato. Rato pide perdón. La entrada de Rato en la cárcel prueba que la justicia llega a todas partes y que sí es igual para todas y todos. Otra cosa es que estén siempre a la altura, su señoría. Nadie es perfecto. No ha ocurrido con el caso de la sentencia de las hipotecas. No ha estado a la altura, más bien ha estado en la bajura. El presidente del Supremo, Lesmes, está pidiendo perdón también por el espectáculo que lo han dado, de convocar una reunión de jueces para examinar una sentencia firme que es contraria a los bancos, con lo que eso, en el común, esto es como lo de la tarjeta Black, que lo entendía todo el mundo. Metías la tarjetita en el cajero y te ibas de fiesta después. Aquí es lo mismo. Ah, es que esta sentencia que perjudica a los bancos, vamos a ver si le damos una pensada. Oiga, eso antes, le dan ustedes la pensada antes y luego nos dan la pensada ya a todos organizada y no montan este espectáculo.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Por cierto, que alguien debería dimitir en este caso en el Tribunal Supremo, alguien. La sentencia es firme, la discusión sobre sus efectos debería haber sido anterior a este espectáculo, y la sensación que se ha creado es que, como perjudica a la banca, estos señores se han asustado. Dice Lesmes que no ha habido presiones de la banca. La sentencia es firme y a partir de ahora va a ser así. Los bancos van a pagar el impuesto de datos jurídicos documentados. Ahora tiene que aclarar el Supremo qué ocurre con el pasado, y eso es mucho dinero, si es que a estas alturas son capaces de hacerlo y explicarlo mejor. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Que avanzamos ahora con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato. El Consejo de Ministros hoy en Sevilla.
Pedro Sánchez va a presidir el Consejo en la delegación del Gobierno en Andalucía. Hace 8 años que la reunión semanal del Gobierno no salía del Palacio de la Moncloa. Abordará las ayudas para los afectados por las lluvias y el reparto de los menores extranjeros no acompañados.
Baja el paro en el tercer trimestre del año según la encuesta de población activa.
La tasa de desempleo baja del 15% por primera vez desde 2008. El número de ocupados supera ya los 19 millones y medio. En Madrid hay 7.900 personas más con trabajo. Los sindicatos alertan sobre la temporalidad, la brecha de género y el paro juvenil.
El Congreso convalida el Real Decreto de las VTCs.
La normativa que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor será tramitada como proyecto de ley y queda sujeta a modificaciones. PP y Ciudadanos se han opuesto a la convalidación de la norma, que pretende acabar con el conflicto entre Uber o Cabify y el sector del taxi.
El Gobierno prevé subir la base máxima de cotización de los salarios en 2019.
Entre el 10 y el 12%. Con ello prevé recaudar unos 1.000 millones adicionales para la financiación de las pensiones. Eso permitiría cumplir con las previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año.
La ley de eutanasia continúa su tramitación parlamentaria.
El Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular contra la ley socialista. El texto de los populares se centraba en los cuidados paliativos y rechazaba el derecho a decidir cómo morir. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales.
El Tribunal Supremo archiva la causa contra Pilar Barreiro en la trama púnica.
La instrucción realizada no acredita que cuando era alcaldesa de Cartagena hubiera utilizado dinero público del ayuntamiento para mejorar su reputación política a través de Internet. La senadora abandonará el grupo mixto del Senado y regresará al Popular.
Un seguro para el patinete eléctrico y la bicicleta.
El Ministerio del Interior se propone reformar el reglamento de circulación para tener en cuenta los nuevos vehículos que se mueven por las ciudades. El Gobierno se estaría planteando exigir que cuenten con seguros que cubran los posibles accidentes que puedan provocar.
El Parlamento Europeo reclama ilegalizar las fundaciones que exalten el fascismo.
El texto mencionaría la Fundación Francisco Franco y la señalaría como una entidad que glorifica una dictadura y sus delitos. Los responsables de la Fundación Española califican la medida como liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedente.
El pronóstico del tiempo, que viene el frío, Ainhoa González.
Viernes de cielos cubiertos en nuestra comunidad y también una jornada en la que empezaremos a necesitar el paraguas. Un inicio de un fin de semana que se presenta muy inestable. Hoy las precipitaciones comenzarán en el sur de la comunidad, pero conforme avance especialmente la tarde y sobre todo a la llegada de la noche, se podrían ir extendiendo al resto del territorio. También las temperaturas sufren cambios. Hoy las máximas descienden y se quedarán en valores que como mucho rondarán los 20 grados, cuando días atrás hemos estado disfrutando de registros de 24 y hasta 25. Durante el fin de semana el ambiente también continúa inestable, sábado lluvioso, incluso con nieve en la sierra en zonas altas y con temperaturas que continuarán bajando. El domingo podríamos despedir la semana por debajo de los 10 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga, décima jornada. Lo hace esta noche a las 9 con un Valladolid Español, pero la jornada viene marcada por el Clásico, el primero de la temporada, el domingo a las 4 y cuarto, Barcelona-Real Madrid. La buena noticia en lo deportivo es que Marcelo apunta a la titularidad en el Clásico. Solo Carvajal será baja para el encuentro. En el Barcelona se lo perderán Messi, Vermaelen y Umtiti. El sábado, además, a las 9 menos cuarto, el Atlético de Madrid pasa página a la goleada en Dortmund y se centra en la Real Sociedad, que visita el Metropolitano. Antes, a la 1 de la tarde, el Rayo jugará en Montilivi ante el Girona, y a las 6:30 Leganés visitará el Ciudad de Valencia para jugar frente al Levante. La jornada se completa el domingo con el Getafe-Betis, un Betis que viene de ganar ayer en la Europa League al Milán en San Siro por 1-2, goleada del Villarreal en casa 5-0 ante el Rapid de Viena, y el Sevilla también goleó 6-0 al Akhisar Turco. Y en baloncesto, el Real Madrid logró vencer 89-55 en la cuarta jornada de la Euroliga al Buduknost montenegrino con una nueva muestra de superioridad. El mejor del partido fue Tavares con 10 puntos, 14 rebotes para conseguir un 24 de valoración.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 14 minutos, el tráfico. Empezando por la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a Madrid. Uno en la 3 en Rivas, va hacia Madrid, ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria, y el segundo se ha producido en la 4 en 100 Pozuelos y genera 4 kilómetros de retenciones. Además, el incendio de un vehículo en la M50 origina el corte de dos carriles y genera complicaciones en Rivas dirección a 2. Dificultades además en esta misma vía y sentido a la altura de San Fernando de Henares, y también en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia las 6 y en Las Rozas dirección a 5. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Por último, densidad circulatoria en la M40 en varios tramos, destacar recintos feriales Hortaleza, Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6.
Muchos problemas en este viernes en las carreteras de primera hora de la mañana. Sepamos en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta el momento es el área de Doctor Esquerdo el único que tiene un tráfico diferente, porque se producía una incidencia y una actuación de bomberos aún que recorta la calzada, en la casi llegando a la Plaza del Conde de Casal. Así que atención los conductores que bajan desde Manuel Becerra o acceden desde Menéndez Pelayo o desde la calle Cabanilles. Destacamos al mismo tiempo que ese accidente que nos comentan desde la DGT en la A3, pues está beneficiando a la llegada por la Avenida del Mediterráneo. Ha bajado el nivel de tráfico, ahora mismo es completamente fluido, pero en el resto de los accesos, en todos, hora punta, más punta como suele ser normal últimamente en la Cuesta de San Vicente. Decirles a estos conductores que tienen muy despejado el acceso Paseo de Extremadura, Puente de Segovia.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos ya la crónica de Madrid. En Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues en primer lugar tenemos que contar que la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, preside hoy la reunión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes, que va a estar dedicada de forma monográfica, Loli Jurado, a analizar el proyecto Madrid Central.
Los concejales del Partido Socialista y de Ahora Madrid han votado contra la propuesta del PP, apoyada por Ciudadanos, de paralizar de forma inmediata la aplicación de este área de 472 hectáreas, por la que con excepción no podrán circular los no residentes, salvo que lo hagan con coches no contaminantes o acudan a aparcamientos. Iba a entrar en vigor el 23 de noviembre, pero se ha pospuesto hasta el día 30 para evitar coincidir con la jornada del Black Friday, y el decreto que lo regula será aprobado el próximo lunes en Junta de Gobierno Extraordinaria.
La puesta en marcha de la APR Madrid Central divide a los socialistas, mientras que el grupo municipal descarta un nuevo aplazamiento. El secretario general del PSOE de Madrid, que es José Manuel Franco, no descarta respaldar un nuevo retraso en su aplicación, en la aplicación de Madrid Central, con el fin de buscar más soluciones a la movilidad desde Ayuntamiento con la MT y la comunidad y el metro.
Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar, y lo que no se puede hacer es aprovechar, aprobar planes contrarreloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen. Eso es lo que no se puede hacer.
Bueno, y también hablamos de un pleno en la Asamblea que ha tenido como protagonistas a las universidades.
La Cámara madrileña se muestra favorable a la revocación de los títulos académicos obtenidos irregularmente. Otras resoluciones coinciden en pedir órganos de transparencia a las universidades que, según Ciudadanos, deben servir también para recibir denuncias sobre irregularidades. Y es que los casos de los másteres de Cifuentes, Casado y Montón centraron el debate. Escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos, Eduardo Rubiño de Podemos y la respuesta del consejero Van Grieken.
Capaz de ser, antes de que se agote la legislatura, tengamos un plan acordado entre todos para ver cómo sacamos del pozo a una universidad que nunca debería haber entrado en él.
Y la universidad es solamente una víctima más de esa cadena de casos de corrupción que llevan desde la Púnica hasta el caso Lezo, pasando por el caso Máster.
Airear cuestionadas prácticas académicas de un centro de una universidad pública pretendiendo alimentar el granero de votos a una costa del buen nombre de nuestras universidades.
Expectación en el gobierno regional ante la decisión que tome hoy el Consejo de Ministros con respecto a los MENAs, los menores no acompañados. La distribución de los casi 12.000 que se encuentran en nuestro país se va a decidir esta mañana con la aprobación de un real decreto sobre el mecanismo de reparto de estos jóvenes y de los 40 millones de euros que se dedican a su atención.
De momento solo se van a distribuir 38 millones. Los dos restantes se utilizarán para abordar situaciones excepcionales que puedan surgir hasta final de año. Ante las críticas de algunas comunidades sobre los criterios adoptados, el Gobierno se ha basado en los datos del registro del Ministerio del Interior y en el incentivo de las medidas de solidaridad entre comunidades.
Bueno, y hoy vamos a conocer más detalles del nuevo cheque bachillerato.
Lo pondrá en marcha el Gobierno regional el próximo curso para sufragar a las familias madrileñas menos favorecidas el coste de los estudios para los alumnos de centros concertados, donde esta etapa educativa no es gratis. La estimación del Gobierno de Madrid es de 3.000 alumnos beneficiados el primer curso de implantación.
Bueno, llega este frío fin de semana y lo hace con una importante cita cultural en la Plaza Mayor.
Acoge la segunda edición de la Feria de Editoriales y Librerías, en la que habrá 51 expositores con novedades, casas editoras y escritores de la capital y actividades para toda la familia.
8 y 20 minutos. Nos situamos ya en las calles de Madrid con la unidad móvil de Onda Madrid, como cada mañana, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. ¿Dónde estás hoy, Gloria? ¿En qué calle estás hoy?
Buenos días, Glorieta de Alonso Martínez, y sobre dos bandas rojas ya en la calzada que señalan que desde aquí habrá que tener especial atención a Madrid Central, porque desde aquí hacia adentro, hacia el centro de Madrid, desde el 30 de noviembre habrá restricciones al tráfico privado. Y lo que temen, por ejemplo, los vecinos de estas zonas, de estos barrios periféricos, es que con la entrada en vigor de Madrid Central los problemas de tráfico se trasladen a estas zonas, por ejemplo, a la zona de los bulevares. Dicen los residentes que se va a descongestionar el tráfico del centro para estrangular otras calles. Vamos a escucharlo.
Yo creo que la cosa no va a ir bien. Creo que la gente no va a entrar para allá, esto se va a colapsar. Y bueno, yo creo que es malo para los que viven en este lado y los que van a vivir en el otro lado.
Pues bueno, me parece bien, pero creo que por lo menos a los repartidores, furgonetas y gente que está trabajando sí deberían. A lo mejor a los coches que vienen solamente con una persona, o sea que no, que vienen solo a trabajar, podrían venir en transporte público, pero creo que la gente que está trabajando y repartiendo sí que deberían dejarlos.
Pues actualmente bastante colapsados habitualmente. Y imagino que tendrá su influencia para el tráfico en esta zona, pero creo que el beneficio es muy grande para la zona central, de que se evite el tráfico en aquellas zonas.
No, por ahora no, lo que pasa es que sí soporta mucho tráfico, porque aparte de todo se ha quedado solamente con dos carriles y ya te digo, con las obras que han empezado en la Gran Vía, pues se está quedando solamente como única vía de entrada. Y entonces, bueno, va a hacer esta calle, todo lo que es la zona de los bulevares, un atasco continuo.
Pues es que son dos zonas muy distintas. La zona de Chamberí posiblemente se vea más afectada por el tráfico, porque como no entra dentro de Madrid Central, pues la gente va a tender a aparcar hacia ella y va a tener una mayor afluencia de coches. Ahora, para la zona de Madrid Central yo lo veo muy bien, lo veo estupendo. Pero claro, en la zona de Chamberí posiblemente se vea más afectada.
Bien para Madrid Central, Juan Pablo, mal, dicen los vecinos, para los residentes de Chamberí o de los bulevares, porque estas zonas van a soportar mucho más tráfico. Habrá una campaña informativa que va a comenzar a principios de noviembre, va a durar aproximadamente 2 meses, y se van a utilizar además distintos formatos e irá dirigida a todos los ciudadanos, a los conductores, a los repartidores, a los peatones, y se empezará con una fase, decíamos, donde nos llegarán las infracciones, pero sin tener que pagarlas. Ya veremos qué pasa después del mes de enero, cuando comencemos a pagar esas multas.
Pues de Madrid Central hablamos en el intercambiador, donde entramos ya a buen paso.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, intercambio de noticias, de claves de la actualidad. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Cristina Gil, buenos días, Europa Press.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
El Madrid Central es noticia hoy, yo os pregunto a las dos, ¿ha puesto al descubierto la discrepancia en el PSOE entre lo que dicen en el Ayuntamiento y lo que dicen en la Comunidad de Madrid, en los grupos parlamentarios correspondientes? ¿Hay discrepancia?
Ayer sí, había dos escenarios. Uno estaba en el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Socialista desde el principio mostró ese apoyo a la medida, llevando a algunos de los ediles esa pegatina de amor limpio, y luego en el discurso donde Chema Dávila, que fue el edil encargado de defenderlo, dejó muy claro que no querían más retrasos, que de hecho ellos apuntaban a que se hubiese puesto en marcha el pasado 1 de enero y que además que había otras grandes áreas residenciales que no había pasado nada, ¿no? Y de repente, de forma paralela, en los pasillos de la Asamblea, donde se estaba debatiendo sobre universidades, salía José Manuel Franco diciendo que bueno, pues que no rechazaban ese retraso de la medida. Enseguida otra vez nos fuimos al Ayuntamiento para ver qué opinaba Purificación Causapié, y es verdad que ella intentó restarle importancia y nos decía que había llamado tanto antes como después a José Manuel Franco, que la idea era la misma, la posición, pero en realidad si hablas con la gente de la dirección, lo que te cuentan es que están un poco enfadados porque van bastante por libre en la parte del grupo, y esto es un ejemplo más de las discrepancias, ¿no?, que ha habido ya no solo con el tema de Madrid Central, que ayer salió a la luz, sino pues cuando han estado hablando, por ejemplo, de esa plataforma de izquierdas que quería formar Franco con Manuela Carmena a la cabeza, o de cómo ha estado llevando el Partido Socialista toda esta legislatura, ¿sabes?, ahí en la sombra del gobierno, sin haber entrado y apoyando, pero no llevándose ningún mérito. Sí. Ahí es un ejemplo más, yo creo, de esas diferencias.
María, ¿y están enfadados porque la prensa lo está contando?
Pues sí, la verdad es que ayer...
¿Te han echado la bronca, María, por hablar o qué hemos hecho?
A mí y a todos.
A todos. A ti
creo,
seguro.
A mí seguro, ya te adelanto que sí. No les gustó nada que lo contásemos porque, claro, ellos intentan... A ver, nosotros somos periodistas y estamos para contar lo que vemos, y la grieta la vimos todos, es evidente, es lo que cuenta Cristina. O sea, si en el Ayuntamiento estás diciendo una cosa y en Comunidad estás diciendo otra, evidentemente no estáis poniéndoos de acuerdo, no mantenéis el mismo discurso y tenemos que contarlo. Una vez que lo cuentas, pues bueno, empiezan a lloverte las críticas, porque claro, eso no es así, pero a nosotros y al resto de los compañeros, bueno, es parte del juego.
Pero no político. Hay más que escuchar lo que dicen en público y para demostrar que es verdad lo que estamos contando, lo que estáis contando sobre la discrepancia que hay, que pues, no pasa nada por discrepar, y además, como dice Cristina, esto ya viene de lejos en otros asuntos, no solamente en esto. Por cierto,
lo que dice María es que lo que nos dijeron ayer es que habíamos sido nosotros los que habíamos malinterpretado las palabras de Franco.
Pues no, pues no, para las palabras que te dejaron el PSOE son muy claras. Dice, si hay que arreglar algo, que se retrase. Si hay discrepancia, no está claro que se retrase. O sea, más claro
la culpa siempre es de los periodistas. Seguro. Cuando ellos no...
Igual, que le preguntamos cuatro veces.
Igual que habrá que contar lo que pasa en las reuniones del consorcio, porque el lío va a haber, María, entre la comunidad y el ayuntamiento por este asunto de Madrid Central, que se está poniendo en el centro de la pista.
A mí me encantaría estar en esa reunión.
Sí.
Vamos a situar...
Para luego contarlo.
Sí.
Venga,
sí.
Rápido.
Vamos a situar al oyente. Por un lado, la comunidad exige que le enseñe el ayuntamiento esos informes que no han visto, pero que, claro, deben estar ahí, que demuestren, por un lado, la viabilidad del proyecto y, por otro, y importante, el impacto que tiene en el transporte público. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento dice... consorcio, tienes que reforzar metro y tienes que reforzar autobuses, tienes que reforzar en general todo el transporte público para lo que se nos viene encima. Pero además da una galletita y dice, es que con una frecuencia normal, si tuviéramos una frecuencia normal de transporte público, no habría impacto, pero como la frecuencia es una porquería, entonces va a haber impacto.
Van a decir, o sea, porquería.
Van a decir algo peor. Yo he sido muy fina.
Sigue, que me quedan 30 segundos, sigue.
30 segundos. Pues entonces, hoy se van a dar de tortas. ¿Aquí qué pasa? Pues que no puedes dejar a... Sobre todo a los que... Porque el foco está puesto también en la gente que trabaja de noche en esa zona. ¿Cómo van a salir de ahí para ir a sus casas?
Sí.
Pues tienes que ponerles una solución. Las tortas están garantizadas.
Me alegro que tengas noticia, quiero decir, no que haya tortas. Que tengas noticia por ti, porque te gusta contar noticias. Y yo lo digo por
sí,
ti, María.
Sí,
¿no?
Me gusta.
Pues eso. Lo dejamos ahí, que nos quedamos sin tiempo y sé que teníamos más noticias, pero las seguiremos contando porque nos quedan muchos intercambiadores por los que pasar en Onda Madrid la próxima semana, por ejemplo. Adiós, Cristina Gil, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, feliz fin de.
Adiós, María Cano, que te vaya bien.
Adiós.
Adiós.